Tenemos que hablar también de fútbol sala. Miguel Fuente, Copa de la Costa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos a ese Burela Pescado Rubén buscando la clasificación para la Copa de España, peleando duramente el equipo de Daniel Ibáñez, y bueno, pues lo tiene en su mano, al menos depende de sí mismo.
Así es, un Daniel Ibáñez que no le gusta para nada hablar de momento de esa posibilidad de Copa de España. Sigue manteniendo que el objetivo es la permanencia en la categoría. Queda un calendario por delante nada fácil. Hay que tener en cuenta que quedan los que suelo decir los tres grandes, en Movistar, que es el próximo sábado a la 1:00 p.m, queda Barcelona, que se va a jugar en Vista Alegre, y queda el viaje a enfrentarse con el Pozo en Murcia. Hay otros rivales de por medio más asequibles, lo que tú decías, dependen de ellos, pero el técnico no quiere de momento hablar mucho de la Copa. La buena noticia de la última semana, que se ha recuperado Matamoros, ya ha jugado unos minutos, y que esta semana está trabajando al menos hasta el día de hoy con toda la plantilla.
Hola Daniel, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No hablamos de la Copa de España de momento, ¿no? Hay que ir partido a partido, como se suele decir.
No, se puede hablar de lo que quiera. Somos libres, ¿no?, para hablar y
claro,
bueno,
que sí.
Si uno habla con el corazón, quiere estar en la Copa, en los playoffs y en todos los sitios, pero si uno habla con la cabeza y tranquilamente sabe lo que hay, y yo sé lo que hay, y es complicado estar en la Copa.
De todas formas, el equipo yo creo que ha ido mejorando, ha ido creciendo. Daniel, es cierto que se os ha escapado algún puntito en casa, que a lo mejor ahora vendría muy bien, pero bueno, en las últimas jornadas, sabéis, fuera de casa estáis compitiendo muy bien, y además, bueno, conseguisteis esa victoria importante en el derbi, remontando. En fin, creo que el equipo ahora está en buen momento, ¿no?
Sí, sí, yo creo que no hemos estado en un mal momento, ¿no? Creo que el único partido que quizás nos hemos dejado los puntos son contra Jumilla, pero creo que los demás al final hemos sacado lo que teníamos que sacar, y o sea, ganar lo que teníamos que ganar, perder y empatar lo que teníamos que perder y empatar. Se supone que ahora los rivales fáciles son Levante y Antequera de lo que nos queda, pero lo que hay que darse cuenta es que son equipos de nuestro nivel, o sea, son los de la nuestra guerra, así uh-huh. que no sé, la gente lo llama asequible porque a lo mejor nosotros les hemos sacado buenos puntos, pero vamos, como te he dicho antes, pensando con la cabeza, no es que sean asequibles, pero sí son de nuestra liga.
Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues esa victoria ante Marfil, ¿no? Tan contundente que conseguisteis. Bueno, pues seguramente ahora, viendo lo que habéis hecho fuera de casa, por ejemplo, ese partido ante Marfil, otros partidos, la gente pues podemos pensar que, por ejemplo, pues el visitar a Antequera o recibir a Levante son partidos a priori asequibles.
Claro, pero vamos, para nada. Uh-huh. Fíjate lo que te voy a decir, que no suene así a tontería o a bobada, pero jugar con Inter, con Barça y con Pozo es mucho más fácil que jugar con Levante o con Antequera.
Porque seguramente.
Son equipos grandes, te van a dejar jugar. Si tienes tú la fortuna de que tengas un buen día y ellos un mal día, puedes ganar o empatar. Y bueno, sin embargo, Levante y Antequera son equipos de nuestra guerra, quieran sacar los puntos y van a venir con el cuchillo entre los dientes, y es muchísimo más complicado. Entonces, como te he dicho, con el corazón ojalá estemos en la Copa, pero con la cabeza lo veo bastante difícil.
Bueno, vamos a ir poquito a poco. Próxima parada, Alcalá de Henares, jugáis ante el Inter Movistar. Lugar y club en el que Daniel Ibáñez lo fue absolutamente todo, lo ganó absolutamente todo. Imagino que para ti volver a esa pista será un tanto especial, ¿no, Daniel?
Sí, es bonito volver a un sitio donde has pasado tanto tiempo y con tantos éxitos, además he dejado amigos ahí. Sí que va a ser bonito, el problema es el equipo que tenemos de enfrente, ¿no? Que bueno, para mí quizás es el mejor ahora mismo en España, el que mejor hace fútbol sala, y va a ser un partido complicado. También te digo que si conseguimos sacar algo positivo de ahí, pues ahí ya hablaría con la cabeza un poco más y diría que la Copa está cerca, ¿no? Pero vamos, yo creo que va a ser un partido muy complicado. Intentaremos llegar al final del partido con vida para intentar sacar algo positivo.
Uh-huh. Me decías antes que en este tipo de partidos hay que hacerlo todo muy bien y que el rival a lo mejor no tenga su mejor día, ¿no?
Sí, esto está claro. Tenemos que hacerlo todo muy bien y que ellos no tengan la suerte que hayan tenido, ¿no? Ya se ha visto el año pasado, el partido de Copa, cuando ganó Burela a Inter, dos penaltis fallados, varias ocasiones que no lo han metido y al final ha podido ganar Burela, pero esto está claro, ¿no? Son equipos que tienen tantísima calidad que no sabe por dónde cogerles.
Bueno, yo confío en que tú conoces bien esa plaza, ese pabellón, conoces bien ese equipo y creo que podremos competir, que eso es lo más importante, y después si se puede traer algo positivo, como decías, pues mucho mejor, y yo también espero que el Burela pueda jugar la Copa, que ese sueño al final, como dices, Daniel, se pueda cumplir. Muchas gracias, como siempre, muy amable, y nada, yo espero que hablemos para celebrar la clasificación para la Copa, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Deportes, Cope de la Costa.
Estar informado.
Y a 10 minutos para las 4 de la tarde seguimos hablando de deporte. Vamos a dejar momentáneamente el fútbol sala, vamos a hablar de baloncesto, porque en la segunda división masculina de este deporte el Viveiro ha perdido este fin de semana en Sarria por un 69-65, un partido que, según Armando Otero, el entrenador del equipo mariñano, estuvo muy condicionado por la permisividad hacia el equipo local. El número de faltas es buen reflejo de ello. 15 los locales, no habiendo incluso alcanzado los bonus nunca en los tres primeros cuartos, por las 35 faltas de los visitantes, en este caso del Viveiro. Pese a todo, lo han intentado por todos los medios, pero se han visto muy atados al no poder hacer nada. Al final, esa derrota antes del descanso, ya que el próximo fin de semana el equipo vivariense le va a tocar de descansar en esa jornada. Jugaron y anotaron por el Ribeiro, Félix 4 puntos, Fabi 12, al igual que Pablo, Loza 18, Diego 5 y David, que anotaba 14 puntos. Hablamos del otro equipo de esta categoría, de la segunda división masculina de baloncesto, que no es otro que el Celtas de Foz, que sumó una victoria a domicilio del EUME, 70-72, con un último cuarto excepcional para empatar el partido. En la prórroga ganaron los focenses. Jugaron y anotaron por el equipo focense. En el quinteto inicial, Bryce con 15 puntos, Ángel Cao 12, Suárez 23, Edu 6, Lanzós 2, también anotaron, Miguel 6 puntos, al igual que Simón o Humberto, que anotaba 2. También jugaron Adrián, Bizoso y PC. Saludamos ya al entrenador del equipo focense, el entrenador del Celtas de Foz, Darío Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que se viene muy contento en el viaje de vuelta cuando se viene con una victoria, ¿no?
Sí, la verdad que cuando sonó el final del partido lo celebramos como si fuera una final, ¿no? Porque sabíamos que estaban invictos, eran líderes y era una pista muy difícil, íbamos con una baja importante y bueno, como lo circunstancia, que sepa mucho mejor la victoria.
Además, vemos los tanteos en los cuartos: 13-11 en el primero, 18-12 en el segundo, 17-15 en el tercero, en el cuarto 12-22 y luego en la prórroga 10-12. ¿Qué fue lo que pasó en ese cuarto para esa diferencia a vuestro favor?
Bueno, la verdad es que salimos bastante flojos al principio del partido, con imprecisiones, no reboteamos apenas nada. Y ellos, bueno, mucho por eso en rebote, pero bueno, no se veía tanta diferencia, ¿no? Llegamos al descanso 8 abajo, pero la sensación era de que con nuestro mal partido estábamos totalmente con opciones y en el tercer cuarto, bueno, pues todavía no confiamos mucho en nosotros, pero en el último sí que vimos que ellos tampoco estaban en su mejor día y bueno, si nosotros a nada que mejoramos un pelo lo que estábamos haciendo, pues hablábamos de llegar al final, minutos finales, con rentas pequeñas que íbamos a estar ahí. Y así fue, ¿no? Mejoramos muchísimo en defensa. Sobre todo la labor de los pibos fue tremenda, ¿no? Compitiendo con gente que les sacaban pues centímetros y kilos, sobre todo en el caso de Eduardo. Y bueno, unas ayudas muy buenas y nada, pues llegamos a la prórroga.
La clave, por lo tanto, esa motivación.
Sí, yo creo que la motivación fue muy importante. Y luego, en el último cuarto, pues el tema de que ellos estuvieron muy atascados y que hicimos muchas ayudas a la gente grande y bueno, se vieron, no tuvieron mucha claridad ellos en el ataque.
Bueno, ahora me imagino que ya estás trabajando en la próxima jornada, el domingo, 7 de la tarde, os toca de nuevo viaje y jugáis con el Betanzos. En este caso, el equipo es colista, lleva 4 derrotas en las 4 jornadas.
Sí. Es el colista, pero bueno, no podemos confiarnos para nada en ese, bueno, en esos datos, ¿no? Yo creo que nosotros somos un equipo que cada partido pues lo que te digo, ¿no? Podemos competir a cualquiera, ganar en casa del Lemo, pero bueno, podemos ser vetazos y que nos gane tranquilamente, porque bueno, tenemos esa cierta irregularidad a veces que no es buena. Entonces creo que tampoco el exceso de confianza de ir el domingo pensando que está partido ganado, pues es un error.
Así es, parte, es la diferencia un poco de motivar a los jugadores cuando jugamos con el líder a cuando jugamos con el colista, ¿no?
Sí, exactamente. Yo la semana pasada les había dicho, toda la semana les estaba convenciendo de que podíamos ganar, que un partido se puede ganar, que me da igual que fuera Puente de Hume, que había que llegar al final con opciones, y bueno, eso se cumplió más o menos. Y esta semana pues hay que trabajar con ese tema, ¿no? Nada de confianza, aunque sea Betanzos, y tenemos jugadores tocados, jugadores que por motivos laborales igual no viajan, así que, bueno, no va a ser tampoco todo a favor.
Pues a ver cómo van las cosas en esa próxima jornada en Betanzos. Darío, muchas gracias, buenas tardes.
Vale, gracias, luego.
Dejamos el baloncesto, hablamos de balonmano, de un club balonmano vivero con esta jornada, jugaba en casa. Recibía el 6 de Nadal de Colla, al final tablas en el marcador 28-28 al final del compromiso. El equipo viorense que suma su segundo punto tras 5 jornadas que llevamos disputadas en la temporada. Saludamos al entrenador de los viorenses, Javier Villares, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sumamos un punto en esta jornada, pero podemos decir que hemos perdido otro.
Pues sí, la verdad es que sí, tuvimos el último balón para poder ganar el partido, pero bueno, no pudo ser, fallamos y bueno, un puntito más.
Fue de jugada ensayada, jugada de pizarra, falló el tiro, ¿qué fue lo que falló?
Pues fue una jugada muy rápida, apuramos el máximo que transcurriera el tiempo para que solo hubiera un ataque y que no hubiera posibilidad de que nos metieran en caso de error. Entonces aguantamos hasta los últimos 5 segundos y a falta de 5 segundos atacamos, logramos una situación clara de lanzamiento, solo que esta vez el portero estuvo acertado y no pudo ser, y no pudo ser.
Bueno, el balance general del partido, ¿cómo lo damos?
Pues mira, el partido viene marcado en una acción donde bajo mi punto de vista el colegiado se equivoca, que es en la segunda parte, en el minuto 10, nos echan roja directa a un jugador que estaba siendo muy importante, que era Pablo Pastor. Y eso moralmente nos dejó un poco descolocados. Hasta ese momento yo íbamos dos arriba y de esa acción nos vinimos un pelín abajo y después se pusieron ellos hasta, si no me equivoco, 3 goles arriba. Pero bueno, el aspecto positivo es que el equipo supo reponerse de todo ese mazazo y al final acabamos en el último minuto con un gol arriba, ya te digo, nos empataron y tuvimos la posibilidad de al final llevarnos la victoria, pero como te digo, el portero rival también juega y estuvo acertado y no pudo ser.
Bueno, nos toca ya trabajar en lo que va a ser la jornada del próximo fin de semana, una jornada que vamos a tener que madrugar. Jugamos en domingo por la mañana, 12:30, incluso viaje hasta Chapela, viajamos a la cancha del colista.
Sí, nos tocó un partido importante, a ver si logramos de una vez por todas llevar los 2 puntitos, que ya tenemos mucha gana y el equipo la verdad es que lo está mereciendo. Estamos trabajando para ello y a ver si nos viene un poquito de suerte y logramos los 2 puntos.
Lo que pasa es que el Chapela es un equipo muy regular, tan pronto puede casi sacar un resultado muy ajustado en una cancha complicada como puede perder, como lo hizo el otro día, por un 35-9. Producto es de ser un filial, ¿no?
Exacto. Es un equipo que, como bien dices, al ser filial, pues dependerá mucho de cuándo juegue su primer equipo. Y en función de eso, seguro que bajan a 4 o 5 jugadores que serán jugadores que marcan diferencias y sin ellos será un equipo un poco más vulgar. Pero bueno, en este caso no va a ser así. El primer equipo juega el sábado y por eso nos han puesto el partido el domingo. Así que habrá que pelearlo, lucharlo y esperemos llevarnos los 2 puntos.
Y vais a tener que viajar todos.
Exacto, exacto. A ver si tenemos ahí un par de jugadores tocados, esperemos que se recuperen y poder ir a la plantilla completa y a ponerle las cosas complicadas.
Pues a ver cómo va ese compromiso el próximo domingo. Javier, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Y hablamos de presentaciones de que el Ayuntamiento de Ribadeo ya tiene en marcha la organización de la carrera San Silvestre 2015. Será como es habitual, el día 31 de diciembre, y va a contar con distintas categorías en función de la edad de los participantes. El plazo de inscripción va a estar abierto desde mañana, día 19 de noviembre, hasta el día 25 de diciembre. Escuchamos al concejal delegado de deportes, a David Rivas.
A San Silvestre mantén este ano o formato das últimas edicións. Se ven, se aumenta nunha carreira para nenas e nenos de ata 4 anos e nunha categoría para handbikes e vehículos adaptados. Con isto serían 4 carreiras. Empezaríanse ás 5 menos 20 da tarde e iríanse salindo cada 5 minutos ata as 5 propiamente dito, que sería San Silvestre, 5.000 metros para maiores de 11 anos.